sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día lunes 8 de noviembre y nos pueden escuchar, como siempre, aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR y nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna. Mucha gente que se va moviendo ciudad en estos días, que va para allá, que viene para acá. Y bueno, entre medio de repente, perdí Radio Duna. No, pues no la pierda. La aplicación Radio Duna les permite estar conectados con nuestra emisora las 24 horas del día. También pueden entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación, las noticias también actualizadas permanentemente, y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como todos los días lunes, tenemos nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a estar conversando sobre un tema que es muy interesante porque es una fundación dedicada a la conservación del patrimonio natural de una zona que de alguna manera ha sido, bueno, siempre, obviamente ha existido siempre, ¿no es cierto? O por lo menos desde que estamos acá, pero sí fue de alguna forma rescatada, recuperada y relevada gracias a distintos tipos de iniciativas que se han hecho allá en la zona. Estoy hablando de la zona de Huilo Huilo, en la región de Los Ríos, y vamos a estar con la presidenta de la Fundación Huilo Huilo, Yvonne Reif-Schneider, en algunos minutos más acá en nuestra sección, como les decía, Ruta Silvestre, en la que hablamos todas las semanas, no solo de los lugares, sino que también de las personas que están haciendo de la naturaleza, particularmente acá en nuestro país, algo cada vez más importante, más relevante y cada vez más presente también en nuestras vidas. Y vamos a conversar también con otra fundadora, en este caso de la Fundación Puerto Ideas. Hemos estado otras veces acá con ella en el programa, siempre es un agrado, Chantal Signorio, que es la fundadora y presidenta de la Fundación Puerto Ideas, que vuelve además en Valparaíso y con mucha actividad presencial. Así que tienen novedades muy interesantes, grandes figuras del pensamiento, de la literatura, del arte, están presentes cada año en esta iniciativa que ya, si mal no recuerdo, son ya 10 años, 11 años por ahí. Chantal ya nos va a aclarar exactamente cuánto tiempo desde que comenzaron con esta iniciativa. Así que ese es más o menos el panorama en un día cargado, obviamente. Bueno, a la política, ustedes han visto lo que ha estado ocurriendo particularmente en la Cámara de Diputados, pero ¿para qué? ¿Para qué nosotros? Si nosotros nos llamamos aire fresco, es para eso, para traerles aire fresco en este día más caluroso. Así que todo está dado para que hablemos de otras cosas. Y les tengo una historia insólita que no sé si en algún minuto será a desmentir, pero por lo menos ya ha sido publicada por medios ingleses, particularmente el diario Metro, que bueno, sí, dentro de todo es bastante confiable. El punto es el siguiente, una noticia bien, bien curiosa. Dice que la estadía de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, allá en la COP26 en Glasgow, había sido ya empañada levemente, tampoco algo tan terrible, por un acto de exhibicionismo. A lo mejor ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, esto de parte de un ciudadano escocés. Y bueno, claro, obviamente siempre eso produce situaciones incómodas, ¿no es cierto? Antiguamente, en algún minuto en los 70, estuvo de moda lo que en inglés se llama el streaking, que es justamente aparecer completamente desnudo en circunstancias donde no es lo que corresponde, digamos. En algún minuto hubo, incluso en una entrega del Oscar, estaba, si mal no recuerdo, David Niven, el gran actor David Niven, estaba ahí haciendo la presentación y de repente pasa un tipo desnudo corriendo ahí por el escenario. Y se ha dado también, ustedes lo han visto en algunos espectáculos deportivos más recientes, qué sé yo. Pero bueno, aquí al presidente Joe Biden. Y lo otro que de alguna manera empañó su participación fue el momento en que parecía que se estaba quedando dormido, ¿no? Y que de hecho llega una persona, un asistente aparentemente, y le dice, oiga, presidente, no se ve bien que esté durmiendo. No sé exactamente lo que le dijo, pero algo así de haber sido, o le haber dicho, a lo mejor para cambiar, para que no se notara más, le puede haber dicho alguna otra cosa. Pero claro, el tema es que parece que eso no fue todo. Hay nuevas revelaciones sobre su breve visita a Glasgow. Parece que el presidente de Estados Unidos, en el momento en que estaba con la duquesa de Cornwall, con Camilla Parker Bowles, ustedes saben, la señora esposa del príncipe Carlos, bueno, parece que tuvo momento de gran relajo y, ¿cómo decirlo? Se le salió un aire. Pasan esas cosas. Pueden pasar. Dios nos libre a que nos pasen en una ocasión como esa, junto a una duquesa. Pero, de acuerdo con lo que dice el Diario Metro, y lo informa también el Mail on Sunday, el Daily Mail, la versión dominical, digamos, del Daily Mail, habría expelido una ventosidad el presidente de Estados Unidos. Y dice que, bueno, la duquesa quedó bastante sorprendida porque no ha dejado hablar del tema. Y esto lo cita, o sea, cita una fuente bien informada, dice, no lo nombran a la fuente, pero una fuente bien informada, dice el Mail on Sunday. Bueno, fueron ellos vistos conversando juntos. Estaba también la secretaria de Asuntos Exteriores, Liz Truss. Esto es una recepción en una galería de arte que se llama Kelvin Grove, allá en Glasgow. Las fuentes, sí, aquí cito, la fuente citada o recito por el periódico dijo, fue largo y ruidoso, es imposible de ignorar. Camila no ha dejado hablar de ello. Biden ya tiene 78 años, no digo que eso sea una justificación, pero puede ser una explicación. Aunque esas cosas pueden pasar a cualquier edad, ¿para qué vamos a mandar con cosas así? Bueno, dice que, claro, esta semana cumplió, de hecho, un año desde que ganó las elecciones de Estados Unidos, pero ha tenido bastantes problemas. Ahora se pudo por lo menos anotar un gran triunfo con la aprobación de su plan de infraestructura, más de $1 trillón. $1 billón de millones. Imagínense lo que puede llegar a ser eso. Es inimaginable, difícil de escribir, de hecho. Bueno, él además en esta cumbre climática, él, la verdad que tuvo una participación destacada, reafirmó no solo el regreso de Estados Unidos a el Acuerdo de París, sino que también la voluntad de avanzar con mayor ambición en todo lo que tiene que ver con las medidas de lucha en contra del cambio climático, sobre todo de mitigación del cambio climático. En el caso de este acto de exhibicionismo que les mencionaba, dice que la caravana de Biden se cruzó justamente con este hombre, un hombre grandote, lo describen acá como un hombre de gran tamaño, desnudo, y que estaba en la ventana de su casa haciéndose una foto. Rara la imagen. No sé si estaba esperando que pasara Biden para hacerse una selfie desnudo con Biden. Rara. Pero bueno, hay de todo. No sé, las redes sociales ha visto cada cosa, así que tampoco me extrañaría tanto. Pero bueno, parece que el viaje le pesó, ¿no es cierto? Le pesó, se notó en el momento en que estaba ahí en una de las escuchando uno de los discursos, tuvo ahí su pestañada, lo que hizo recordar el apodo de Donald Trump que él tenía, Joe Biden, el famoso Sleepy Joe. Pero lo de la ventosidad frente a la duquesa de Cornwall parece ser ya como el broche de oro para una visita relativamente acontecida. En todo caso, parece que la duquesa se lo tomó bien, no se sintió ofendida, más bien le dio risa y aprovechaba, además de contárselo a medio mundo. Oye, una cosa que esto es bien interesante, tiene que ver con lo que uno puede aprender finalmente en algunas redes sociales y obviamente que tienen mucha o pueden tener mucha utilidad, desgraciadamente en bueno, algunas, sobre todo, particularmente Twitter, en la mayoría de los casos es usada más bien para cosas no muy positivas, ¿no? O derechamente negativas. Y bueno, hemos sabido a partir de las revelaciones sobre Facebook lo que los algoritmos, tanto de Facebook como de Instagram, imponen, o promueven en términos de la degeneración, podríamos decir, de la calidad del discurso y la calidad del diálogo en la sociedad. Pero, como decía, pueden perfectamente también ser muy útiles. Y hay una señal, yo la verdad que esto no la conocía, una señal, es un gesto, que consiste en lo siguiente: imagínense, levantan la mano con la palma hacia afuera y el pulgar metido adentro de la palma, el pulgar hacia adentro, digamos. Y después dobla los dedos hacia abajo y cierran su mano. Bueno, ese signo representa la violencia doméstica. Una persona, yo no sabía esto, y significa que una persona está efectivamente sufriendo de violencia doméstica. Y recién pasó en Estados Unidos, en una localidad que se llama London, en Kentucky, en que una joven de 16 años fue vista en el interior de un auto, un vehículo, un automóvil, digamos, un automóvil de color plateado, un Toyota, vieron que hizo justamente este gesto. Un conductor que vio a esta joven haciendo el gesto llamó a la policía. Dice textualmente: una pasajera del vehículo hacía gestos con las manos que son conocidos en la plataforma de medios sociales TikTok para representar la violencia doméstica. Esto lo dice el sheriff del condado de Laurel. La persona que llamó dijo que esta joven parecía estar en peligro y el auto donde viajaba era conducido por un hombre mayor. Bueno, los funcionarios de la oficina del sheriff de Laurel, bueno, se ubicaron para vigilar el paso, esperar el paso de este vehículo, de este vehículo gris, y lo interceptaron cuando iba saliendo de una autopista. Bueno, lo detuvieron, ¿no es cierto? Y bueno, una investigación posterior reveló que la adolescente había sido denunciada como desaparecida por sus padres días antes. Dice que, según la policía, esta joven le señaló a los investigadores que había viajado con el hombre por Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky y Ohio. Y ella había, de acuerdo con las autoridades, intentaba llamar la atención de las automovilistas para que llamaran al 911. Bueno, finalmente, después de esta detención, el hombre quedó encarcelado, James Herbert Brick, se llama, un hombre de 61 años, acusado de privación ilegal de libertad, y aún permanece en custodia, según la oficina del sheriff. Se cree que este gesto, que es un gesto que ella habría hecho entonces para llamar la atención de otras personas, y bueno, se sabe que fue introducido por primera vez por una fundación canadiense que se llama Fundación Canadiense de la Mujer, y esto comenzó hace poco tiempo, el año pasado, y ha sido adoptado por mujeres en distintas partes del mundo para pedir ayuda de manera discreta, sin que lo note la persona que está ejerciendo o eventualmente puede ejercer esos actos de violencia. Oye, una última cosita que también es llamativa, y es una, tal vez el inicio de lo que puede llegar a ser una tendencia en distintas partes del mundo. Dice que una mujer canadiense con problemas respiratorios fue diagnosticada probablemente como la primera paciente del mundo que sufre de cambio climático. Ese es el diagnóstico que se le dio. Aquí se había sufrido en Canadá, ustedes lo vieron durante el verano canadiense, durante el verano en el hemisferio norte, olas de calor y además mala calidad del aire, y dice que los médicos dicen que esos elementos, la ola de calor y la mala calidad del aire, eran efectivamente los responsables de su estado. El doctor Kyle Merritt, que es responsable del diagnóstico de esta ciudadana de Nelson en la Columbia Británica, allá en Canadá, dice que es la primera vez en una década que escribía justamente eso, cambio climático, como causa del padecimiento de una persona, en este caso de un agudo estado de enfermedad de asma. Ella padece asma y se le había agudizado esta situación. Dice, si no miramos la causa subyacente y nos limitamos a tratar los síntomas, nos quedaremos cada vez más atrás, dice este médico. Dice, aún estoy tratando de procesar de alguna manera lo que estoy viendo, y efectivamente esto que está viendo tiene su origen, y de manera bastante cada vez más evidente, en el cambio climático, en el cual el papel del hombre, del ser humano, es absolutamente fundamental. Esto ratificado por la ciencia de manera unánime. Este año, el Canadá, como ustedes lo recordarán, sufrió una ola de calor histórica, esto en el mes de junio, y después, producto de los incendios forestales, bueno, se generó una situación también de contaminación atmosférica muy, muy grave, y esto generó entonces cuadros como los que vivió esta mujer. La Columbia Británica es la provincia que está que va hacia el Pacífico, digamos, en el norte, por supuesto, que es la provincia más occidental de Canadá, y tuvo temperaturas récord durante el mes de junio. Se cree que estas temperaturas le significaron la vida a más de 500 personas, y los incendios forestales hicieron que la calidad del aire fuera 43 veces peor que los niveles aceptados como seguros. Esto durante julio y también durante agosto. Dice este doctor que estamos en el servicio de urgencias, atendemos a todo el mundo, desde los más privilegiados hasta los más vulnerables, desde la cuna hasta la tumba, vemos a todo el mundo, y es duro ver que la gente, especialmente la más vulnerable de nuestra sociedad, se ve afectada. Es frustrante. Y cuenta que esta paciente tiene unos 70 años, había sido diagnosticada en el verano, poco después de la ola de calor, y dice el médico que esto contribuyó directamente a empeorar su dolencia. Tenía algunas otras enfermedades, problemas de diabetes, insuficiencia cardíaca. Además, claro, vive en una casa rodante sin aire acondicionado, y todo esto, por supuesto, que le afecta de manera permanente, pero además sus problemas de salud han hecho que le cueste mucho estar bien hidratada. Y bueno, finalmente la agudización de estos fenómenos meteorológicos le significó un agravamiento de su condición. Enfermedad, cambio climático. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es el gran George Harrison con Got My Mind Set On You.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Hoy en nuestra sección Ruta Silvestre, aquí en Aire Fresco, vamos a conversar acerca de un proyecto que se desarrolla en el sur de nuestro país, en la región de Los Ríos, en una zona que es de las más increíbles y maravillosas que probablemente que tenemos, bueno, habiendo tantas en realidad en Chile, es difícil categorizarlas así, pero es un lugar muy especial, es una zona muy, muy selvática, con una vegetación exuberante y con el bosque clásico típico de esa región, es la zona de Neltume y específicamente la zona de Huilo Huilo. Y existe desde hace ya varios años una fundación que se llama justamente la Fundación Huilo Huilo, que corresponde a, se fue creada en el año 2004, pero trabaja desde antes, probablemente, de varios años antes, en la conservación de este verdadero patrimonio, además con un trabajo que es interesante de integración de las comunidades cercanas. Y para conversar acerca de esta iniciativa, estamos con la presidenta de la Fundación Huilo Huilo, Yvonne Reif-Schneider. Yvonne, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias a Dios.
Cuéntanos un poco el origen de la fundación y después nos vamos adentrando en qué tipo de proyectos han realizado y de qué manera ustedes trabajan actualmente en la conservación. Pero ¿cómo nace todo?
Mira, la realidad es que nosotros, yo te diría que Chile es un país que tiene unos paisajes y una geografía maravillosa, pero nosotros nos enamoramos de este lugar, digamos. En la década como de los 90, llegamos a ese lugar por distintas razones. En esa época mi marido llegó por el tema maderero y yo me fasciné con este lugar porque el bosque es como increíble. Yo creo que Chile tenía originalmente muchos bosques y ha ido perdiéndolos paulatinamente. Entonces hay como una falta de valorización de esas cosas y de a poco, bueno, como familia nos metimos en este proyecto de a poco. Pero después nos dimos cuenta que era súper importante hacer una fundación, porque tenía un objetivo y una misión mucho más allá que el lugar mismo. Y así empezamos, digamos. O sea, fuimos al principio con unos amigos de distintos tipos del área de la botánica, de la zoología, de distintas cosas. Hicimos unas excursiones a Huilo Huilo y entre todos fueron dando ideas y de ahí salió la idea justamente de hacer una fundación. Yo antes no hubiera pensado hacer una fundación. Un poco como tú dices, bueno, yo quería ayudar igual, iba a ayudar como fuera, pero al final es importante tener una cosa más organizada, que fue lo que hicimos.
Ahora, yo recuerdo haber estado en la zona en los años, la primera y creo que única vez, porque después no he tenido, desgraciadamente, la oportunidad de volver a recorrerla en los años 80. Y era una zona, bueno, difícil de recorrer porque los caminos no eran muy buenos, pero además era una zona que a uno le daba la impresión de ser efectivamente una zona relativamente virgen. ¿Qué pasó después? Sí. ¿Es una zona que empezó a ser explotada desde ese entonces o se ha mantenido en esa condición?
No, yo te diría que fue explotada desde mucho antes, o sea, desde los años 30, 40, por ahí. Y la verdad es que hay lugares, digamos, en que se nota más, pero en otros se nota muy poco, porque claro, realmente claro. Es una selva que todavía se regenera sola en ciertos lugares, pero si tú no te preocupas a la larga, digamos, a través de la, no sé, de la enseñanza, de la formación, un poco de la difusión a través de las distintas cosas que nosotros hacemos, las personas no valoran, o sea, realmente los turistas, sino que en general los chilenos como que no valoramos este patrimonio maravilloso que tenemos.
¿Y cómo trabajan ustedes en el cuidado de este patrimonio? ¿En qué consiste el trabajo específico que ustedes hacen?
Mira, son cosas un poco mezcladas. O sea, en el fondo, por un lado, se creó esta empresa turística, ¿no es cierto?, de turismo de naturaleza, porque tú tampoco puedes quitarle el trabajo a alguien y no dejarlo trabajar en nada. Entonces, una manera era a través del turismo. el turismo lleva, digamos, trabajo como para distintas personas, desde los que construyen, los que hacen servicios, a terceros. Eso realmente se ha cumplido en el TUME. Cuando nosotros llegamos al principio, los tiempos era, bueno, es históricamente un lugar que estaba muy empobrecido, a pesar de que estaba en un lugar maravilloso. Pero las personas tenían, yo me acuerdo en la escuela, al principio, lo primero que me pidieron fueron lápices de colores. O sea, a uno le cuesta entender que no tengan lápices de colores. O sea, hace 20 años, no te digo, hace tantos años atrás. Pero, por otro lado, son personas en general, no sé, aman la poesía, tienen una postura frente al mundo un poquito distinta, y eso hay que potenciarlo, porque de alguna manera, aunque no, a veces no nos damos cuenta, pero aprecian cosas que no todo el mundo las aprecia en este momento.
Estamos conversando, les recuerdo, con Yvonne Reif-Schneider, que es la presidenta de la Fundación Huilo Huilo, a propósito del trabajo de conservación que están haciendo allá en la zona de Neltume, en el sur de nuestro país, la región de los ríos. A ver, el proyecto turístico es bastante conocido, tiene instalaciones de primerísimo nivel. ¿Cómo se compatibilizan los dos objetivos? El de desarrollar efectivamente un proyecto turístico que permita a que la gente conozca y disfrute del lugar, con el cuidado, la conservación y la mantención de la zona.
Claro, son dos cosas distintas, pero no incompatibles. O sea, yo creo que uno puede disfrutar de un lugar sin destruirlo. Evidentemente que hay que hacer un trabajo profundo, no solamente... Porque yo el problema que tuve desde el principio de los tiempos con la academia, con los científicos, es que la conservación había que separarla del ser humano. Pero yo creo que no es así. Yo creo que las personas, desde niño, desde chico, tú tienes que saber cuidar tu entorno o tu patrimonio, porque es algo que yo no voy a estar o tú no vas a estar, pero son las futuras generaciones las que tienen que preocuparse. Entonces es una manera que a mí, yo te digo, al principio me costó mucho que eso se entendiera. Entonces no se podía hacer turismo, no se podía hacer nada. Ahora, se trata que tú no vas a hacer turismo en todos lados. Haces en algunas partes, y hay otras partes que se dejan completamente, digamos, más tranquila. Es así.
Claro, para reducir obviamente o eliminar el impacto. Yo me imagino que hay zonas que son más sensibles, que son más precarias, ¿no es cierto?, en términos de la posibilidad que tienen de regeneración de la vegetación, o también hay zonas donde existe, no sé, fauna nativa que es necesario también cuidar.
La cantidad de fauna endémica que hay este lugar, además, en términos de flora nativa, o por ejemplo de los helechos, tiene una diversidad de helechos muy grande. O sea, después de Juan Fernández, este lugar tiene más diversidad incluso que Chiloé, pero como que nadie sabe o no se sabía. Entonces yo me vi en la obligación de ir haciendo, a través de estudios de terceras personas, no yo, digamos, pero ir potenciando estudios y libros y publicaciones de helechos, de flora nativa, de mamíferos, de distintos, de todos los animales y todo, para que la gente realmente aceptara que existe ese valor ahí. Porque a nosotros nos decían, no, pero si es que ese lugar lo único que vale es el árbol maderable. Los otros son basura del entorno. O sea, todo lo que es esas trepadoras maravillosas, porque hay unas cosas muy lindas. Ahora, yo te diría que donde se botó todo, donde está completamente, ahí cuesta más que se recupere. Pero en los lugares que se sacaron algunos árboles entre medio con un plan de manejo en algún minuto, te digo, en el pasado, hace 50 años, ahí se ha reforestado muy, muy potentemente.
Ustedes tienen también, como parte del trabajo de conservación, un proyecto que se llama el Centro de Conservación del Huemul del Sur. En la zona... yo entiendo que existieron huemules, hubo presencia de huemules hace mucho tiempo, pero ahora ya no estaban presentes, ¿no? Ustedes los claro, están reintroduciendo, ¿cómo es el proyecto?
Claro, hasta fines de los 80 nosotros tuvimos que hacer toda una investigación, y yo, no sé, por alguna razón leí en algún momento en Argentina un libro sobre los huemules, siempre le seguí la pista y me llamaba la atención que había poca información del huemul. que está en nuestro escudo, que ni siquiera está bien dibujado. En el escudo está como una suerte de equino, no sé, pero tiene una figura muy rara. Pero independiente de eso, a mí siempre me llamó la atención y traté de hacer un proyecto y de ver qué pasaba. Y evidentemente en este lugar hasta fines de los 80 había huemules. Y un capitán que antes manejaba la Pilmaiquén, pero este señor se murió. La Pilmaiquén es una barcaza que existe ahí, un transbordador del lago Pirihueco. Él incluso comió huemules en su minuto. O sea, él vio huemules y por las descripciones que nos hizo, los conoció en la Cordillera del Encanto, en el camino hacia Argentina. Entonces, nosotros creemos que hay todavía, quizás, por algunas cosas que hemos encontrado, algunos vestigios, algunos pequeños vallecitos medio escondidos entre Argentina y Chile, que podrían quizás tener todavía algún huemul, lo cual sería maravilloso.
¿Y es posible reintroducirlo?
Hicimos nosotros.
Pero ustedes lo han... ¿Pero ha prosperado, digamos, esa reintroducción?
Claro, nosotros en este minuto tenemos 30 huemules.
Ya.
¿Tú pudieras alguna vez ir a conocer el proyecto allá? Y conocer, por ejemplo, a Eduardo, que es el que está a cargo de... Él es un joven de ahí, de Neltume, súper inteligente, súper... ¿cómo explicarte? Como que ama este lugar. Y gracias a él hemos logrado muchas cosas en este proyecto. Entonces, de verdad, es lo mismo.
Estamos ahí con algunos problemas, perdone, Ivonne, que estamos ahí con algunos problemas de comunicación. Estabas contándonos de Eduardo, entonces, que es la persona que justamente trabaja en este proyecto de conservación de los huemules, ¿no? No, estamos ahí con problemas, estamos conversando, les recuerdo, con Ivonne Reif-Schneider, que es la presidenta de la Fundación Willow Willow, a propósito del trabajo de conservación y los distintos proyectos que están realizando allá en la zona. Desgraciadamente, bueno, se nos fue el tiempo, se nos cortó también la comunicación con ella, pero es un tema que ya ella nos dejó invitados, así que vamos a tomarle la palabra en algún minuto, y es una zona obviamente que... vale la pena, sin duda, hacer el esfuerzo en algún momento y visitarlo. Ivonne Reif-Schneider, como les contaba, presidenta de la Fundación Willow Willow, esta tarde aquí en Ruta Silvestre, en aire fresco. A ver, cosas importantes. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.cl. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea, Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio. Y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Hola, soy el diputado Francisco Undurraga y voy a la reelección. Mientras unos hablan de más inestabilidad y de que tus ahorros para la vejez ya no serán tuyos, yo voy a seguir actuando con rigor, convicción y carácter, legislando sin improvisación y sin dejarme llevar por las redes sociales. No da lo mismo por quién votar. Hoy quiero seguir trabajando por ti al 100%.
En Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén y Lo Barnechea, este 21 de noviembre, para ganar, vota Francisco Undurraga.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El metano es un gas que proviene principalmente de los vertederos, del sector ganadero y del sector energético. Y reducir sus emisiones es una de las medidas más eficaces que podemos adoptar para reducir el calentamiento global en el corto plazo. Es por esto que durante la actual COP26, más de 100 países han acordado reducir sus emisiones de metano en un 30% para el año 2030, consenso que lamentablemente no incluye a 3 de los grandes generadores, China, India y Rusia. La iniciativa denominada Compromiso Global de Metano, liderada por la Unión Europea y Estados Unidos, es esencial para mantener el aumento de la temperatura en la Tierra en un máximo de 1,5 grados Celsius para frenar el calentamiento global. Acciona. Especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
El domingo 21 de noviembre, vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, candidaturas y mucho más, ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna en Hotel Termas Chillán. Bueno, vuelven a funcionar desde el 30 de diciembre para que tú vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillán.cl. Consulta por tu reserva flexible. Disfruta Eco Egaña, el espectacular proyecto de inmobiliaria Fundamenta. Compra ahora, todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más en fundamenta.cl. Bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevistada esta tarde, así que tenemos el placer de tener a dos mujeres para conversar hoy. Ella es la fundadora y presidenta de la Fundación Puerto Ideas, que es una iniciativa que ya está cumpliendo, de hecho, a partir de hoy, cumpliendo 11 años de vida. Chantal Signorio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Polo. Muy bien, gracias.
Comenzando hoy día, entonces, las actividades de esta nueva versión, la versión número 11 de Puerto Idea.
Así, hoy día lunes empezamos a las 6:30 con la primera actividad. Al principio durante toda la semana tenemos actividades solamente online a las 6:30. Hoy día es con David Anderson, que es un neurocientífico muy famoso y tiene una conferencia que yo creo que es imperdible, se llama La neurociencia del miedo, el sexo y la violencia.
Ah, mira.
Así que está para imperdible, sí, me
está,
parece.
Está bueno el titular.
Para partir, sí. Partimos al tiro a la vena, como se dice, sin dar vuelta.
¿Cómo fueron conformando este año la parrilla programática, por así decirlo?
Bueno, la verdad es que invitamos a una serie de conferencistas, académicos, en fin, como lo hacemos siempre, sin decirles mucho, diciéndoles que en la medida de lo posible íbamos dándole especificaciones, si podía ser virtual, si podía ser presencial. Y finalmente, bueno, justo nos tocó que recién Chile abrió sus fronteras relativamente y por lo tanto hay varios de estos invitados que pueden y van a venir, y ya están algunos tomando el avión mañana, en fin, se está armando, y otros que obviamente ya era un poco muy encima y ya las agendas las tenían complicadas. Entonces lo que hicimos es que tenemos 6 actividades que son solamente transmitidas online, y entre las cuales la de hoy día, la de mañana, en fin, la de esta semana. Después tenemos el miércoles la Margaret Atwood, que es esta escritora canadiense, bueno, mundialmente famosa, y ya el viernes a las 6:30, como es tradición, vamos a tener la actividad de inauguración, digamos, la primera actividad presencial en el festival. Y de ahí ya parte 3 días full intenso. Y lo que hicimos también de una manera de que todos podamos participar de una manera relajada y que sea realmente una fiesta, es que nuestras locaciones son todas al aire libre.
Ah, perfecto.
Y eso te lo permite Valparaíso, tiene esa gracia. Vamos a estar en un espacio herbáceo que ordenamos, etcétera, que está en el plan, frente a la Biblioteca Severín, para quienes conocen el Valparaíso. Vamos a estar en la plaza del Paseo Yugoslavo, una plaza redondita, como un lugar muy, muy, muy bonito, al lado del Baburiza. Y después en los jardines del Parque Cultural en el Cerro Cárcel. Así que también una forma de vivir el festival relajado y entretenido.
Esto es el regreso a las actividades presenciales después de un año.
Dos
años, claro.
Claro, porque para el 19 de abril, nosotros, 19 de octubre, tuvimos que suspender el festival, cancelarlo. Claro,
no fue solo la pandemia, sino que también el estallido
social.
Claro,
la cultura tiene dos años de... Estamos hace dos años, en fondo, el mundo de la cultura con las actividades... en otro formato y no los presenciales, digamos.
Claro, y obviamente que eso, me imagino que les ha dificultado muchísimo la realización de las actividades, pero ¿qué pasa también con la organización? Porque claro, ustedes dependen finalmente de conferencistas, que son todos internacionales, la mayoría internacionales, que tienen obviamente sus dificultades. Imagino que también en algunos momentos cierta reticencia a los viajes, a moverse.
Bueno, justamente por eso este año tenemos algunos invitados internacionales como Martín Caparrós, Héctor Abafaciolince, o la Cinzia Florío, Colp Toime, en fin, son grandes invitados que van a venir a Chile, que ya está listo, y algunos otros que no van a venir, porque bueno, esa es parte de lo que tú estás diciendo, que no todos viven esto, y bueno, Margaret Atwood tiene muchos años, entonces también una señora adulta que le complica también el viaje y los riesgos del avión, si uno quiere, ¿no? Pero nosotros con la pandemia, Puerto Idea se reinventó y estuvo presente durante todo el periodo a través de actividades online. Fuimos muy activos al tiro, partimos con un ciclo de conferencia todas las semanas que fue muy exitoso. Y también nos permitió darnos cuenta que si bien nuestro objetivo en crear Puerto Idea, uno de nuestros objetivos era la descentralización de la cultura, por eso nosotros estamos presentes en Valparaíso y en Antofagasta, el online es la descentralización total.
Claro.
O sea, realmente nosotros ahora tenemos un público importante latinoamericano y de todo Chile, porque finalmente, bueno, no es fácil moverse en este país, más allá de la pandemia, no solamente por la pandemia. Así que todas las cosas malas también tienen su lado positivo, claro, bueno, de eso se trata, ¿no?
Es bien notable el nivel de los nombres, bueno, todos los años, pero este año además, sobre todo en términos de la literatura, vienen personajes de primerísimo nivel. Margaret Atwood, la que tú mencionabas,
la Mary Toyman, Bird.
Mary Bird también. Y bueno, el mismo Martín Caparrós,
Caparrós para nuestra lengua. Que está sacando este libro que justo salió en estos días, que se llama Ñamérica, claro. Que es esta como gran crónica Latinoamérica, como una mirada muy desprejuiciada. Para quienes leyeron su entrevista el fin de semana en los diarios, es alguien que está mirando con un poco con diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora por acá, por lo menos. Sí. Así que un libro interesante de leer, es como la, ahí en esta entrevista a mí se hablaba de como la versión actual de Las venas abiertas de Latinoamérica, la de Galeano. Entonces era un poco...
Yo estoy empezando en América, y fíjate que me remite al boom latinoamericano. Se me aparecen, no sé, Carlos Fuentes, sobre todo algunos otros de esos escritores, pero bueno, es uno de los invitados,
¿no? Uno de nuestros invitados. Después está Héctor Faciolince, que tiene, bueno, esta película que ahora que hizo justamente Fernando Trueba, que había sido un invitado nuestro hace unos años también. El olvido que seremos, la historia de cómo asesinaron a su papá, todo el tema de Colombia y la violencia. Entonces también otra voz latinoamericana muy interesante, muy potente. Y después, bueno, como decía, este escritor irlandés, Colm Tóibín, que es, la verdad, una escritura, un placer, es tranquila, poco agitada, que a veces como que es una escritura que a mí me sorprendió mucho por eso, quizás porque había leído antes muchas cosas muy intensas, pero... Y habla de inmigración, habla de, bueno, todos los temas de gay, habla de pobreza, en fin, habla realmente de una sensibilidad y de una escritura fabulosa, fabulosa.
Él va a estar en una conversación.
Él va a estar en dos actividades. Una conversación con Pablo Simonetti, van a hablar un poco de toda su literatura, un poco su recorrido como parte, en fin, etcétera. Y después él es especialista en Henry James y Thomas Mann. Entonces va a ser una conferencia que yo encuentro que para los amantes de la literatura y todo eso, esto realmente es un regalo. Es como tener a alguien como él que nos haga una conferencia. Él vivió en España. Entonces, habla español. Y la conversación con Pablo va a ser en castellano.
Ah, mira, ya.
Así que también eso es agradable. Y lo de Henry James y Thomas Mann me parece que va a ser en inglés porque quiere no perder las sutilezas de su mensaje, de su análisis. Así que, pero eso. Otra que ha tenido muchísimo interés, que ha suscitado muchísimo interés, es esta Cinzia Fleury, que es una filósofa y psicoanalista francesa, que quizá ella no es tan conocida en Chile, en Europa es muy conocida, en Francia es muy importante, y va a hablar de dos temas que me parece que son fundamentales y que están como hablándose en el mundo entero. Uno es el cuidado ya es como hasta como un derecho y se está como promoviendo, y el cuidado en el sentido más amplio de la palabra y todo eso, así que muy interesante y ha tenido suscitado, como decía, mucho interés. Y la otra es el concepto de resentimiento, que es algo que está también que muchas sociedades y muchos grupos y bueno, y ahí hay
de esos conceptos que no queremos mirar,
que no queremos que mirar presentes. Que nos damos cuenta que están y de dónde vienen, cómo funcionan, etcétera.
A propósito de eso, que el resentimiento es algo que probablemente está presente junto con otras, no sé si son emociones, no sé exactamente cómo calificarla, no debe ser fácil construir una parrilla, una propuesta editorial, en definitiva, en estos tiempos donde todo está de alguna manera sometido al juicio público o al enjuiciamiento público, que es peor que el juicio público.
Claro, no es fácil porque tú estás invitando a personas por su trayectoria, pero no tienes idea de lo que van a hacer en el escenario, básicamente.
Me recuerda a mí, en algo bastante más prosaico que lo que tú haces, pero algún minuto me tocó trabajar en la producción del Festival de Viña y teníamos el mismo problema. Claro. Cada vez que el artista está arriba del escenario, no se sabe qué
va
a hacer.
Uno pierde, no, pero y la gracia justamente es que generar un espacio de confianza donde nuestros invitados tienen recorridos, tienen carreras, tienen trayectorias que que los avalan, y después, bueno, será lo que será, esperamos que el buen criterio se mantenga. Son todos extraordinarios, son todos muy importantes en sus áreas, muy destacados, así que la verdad es que nunca hemos tenido un problema. Y yo creo, ¿y por qué es importante? Porque creo que este es un momento muy delicado para Chile, y a veces puede suceder, a nosotros no nos ha sucedido, pero sí sabemos de otras situaciones en donde hay gente de afuera que opina de lo nacional. Y eso me parece un desacierto, ¿ya? Más aún en un momento como esto, porque se terminan diciendo generalidades, banalidades, cosas por hoy, o sea, no existen los especialistas externos sobre nuestros temas. Entonces, ese sería como la única como tema, aspecto que me ocupa, digamos. No me preocupa, claro. Pero me ocupa un
podría
poco.
Podría ser incómodo, por lo menos.
Pero son todos muy inteligentes, de hecho, sí, por algo no sé, año nunca ha pasado. Sí.
Así no, eso es todo de un nivel extraordinario.
Tienen todos la sensibilidad, lo entienden perfectamente, que no les corresponde. Absolutamente. O sea, tuvimos hace 2 años, cuando fue el estallido social, el único invitado que tuvimos fue Manuel Castells, y cuando todo el mundo quería llevarlo al problema local, él dijo, no, yo no puedo hablar de lo local, yo les voy a hablar de lo que yo veo en el mundo, claro, que les va a hacer eco a ustedes también. Y Chile no es ni el primero ni el último que está en un problema como este. Y ahí... Pero él lo primero que dijo, no, o sea, paremos eso.
Chantal, bueno, puertodeideas.cl, ahí está toda la información, está el programa completo y también las distintas alternativas para poder disfrutar de estos pensadores, escritores, artistas, esta parrilla tan completa, sí, que ofrece
Puerto Ideas. Hay conciertos, hay espectáculos, hay un homenaje a la Roser Brun, un homenaje precioso a Luis Sepúlveda, que fue uno de los primeros artistas, escritores que se murió de COVID ya en marzo del 2020, o sea, fue realmente una tragedia. Así que, bueno, esperamos ahí hacerle un homenaje como se lo merece.
Perfecto, muchas gracias, Chantal Signorio, fundadora y presidenta de Fundación Puerto Ideas.
La programación completa en puertodeideas.cl.
Así es, muchas gracias. ¿Eh?
Gracias.
Que esté muy bien. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables, luego Nada Personal, Sintonía Crónica, Terapia Chilensis, después Sintonía Crónica de Discografía, y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. ¡Chao!